Don Carlos imaginaba este lugar un lugar para bohemios, en realidad. Por eso siempre estuvo no tan de acuerdo con el pavimento. Porque él decía que el que llegaba a Gesell, que era bastante difícil porque era camino de tierra, llegaba para mucho más que estar un rato en la playa. Con lo cual él tenía la idea así de una villa ecológica, cultural,
Bueno, en cierta manera
bohemia.
lo logró Gesell,
En
¿no? El
cierta
perfil cultural que
manera,
tuvo
sí,
Gesell.
claro que sí, claro que sí. Lo que pasa es que, bueno, esto nosotros pensamos y tenemos también esta teoría que Don Carlos hizo todo lo que hizo con la poca tecnología que había. Imagínate lo que sería Don Carlos hoy con Internet. Don Carlos no estaría
Claro.
peleado con eso. Don Carlos lo hubiese sumado a su proyecto todo eso. Y
Y
seguramente
estaba
hubiese
conforme,
aceptado el
sí.
progreso. Seguramente hubiese
Estaba conforme
aceptado
con
el
la
progreso
evolución que
y lo
había
hubiese
tenido
usado a su
Gesell.
favor.
Claro,
¿Cómo?
claro. No, pregunto si estaba conforme con la evolución que había tenido Gesell. ¿Cuándo falleció él?
Él fallece el 6 de junio de 1979,
Ajá,
ya
80 te iba a
con
decir.
Villa Gesell como partido, ¿no?
Ah, ¿y eso cómo
Ya
lo
era,
tomó?
no, él estaba contento de que a Don Carlos le pasaba lo siguiente. El 1 de julio de 1978 nos declaran partido de Villa Gesell, a Pinamar partido de Pinamar y al
Sí,
municipio de La Costa partido de La Costa. Era un poco complejo porque él, si bien estaba feliz de que su ciudad era ya un partido, también sabía que le tocaba que le pongan un intendente de facto porque estábamos en dictadura. Eso era
claro.
lo que no le terminaba de cerrar, pero de cualquier manera ya su proyecto ya era, había cumplido la mayoría de edad y ya era partido de Villa Gesell.
Claro, y estaba, esa era la pregunta que te hacía, ¿estaba contento con la evolución que había tenido antes de su fallecimiento o pensaba que se había dimensionado, que se había convertido en
No,
algo que no le
no, él estaba
gustaba?
contento, él estaba contento, él estaba contento, estaba conforme, sabía que algunas cosas él tenía que ceder, por supuesto, como el asfalto de la Avenida 3 y que después fueron arterias asfaltadas que él también pensaba que tenían que ser así, las que llegaban al hospital, la que llegaba a la escuela, en fin, sabía que el progreso iba a llegar. Por ahí no hubiese estado tan de acuerdo, que eso fue posterior a la muerte de él, con los edificios tan altos, seguramente.
Sí, claro. Lo que le hubiese pasado a cualquier persona que fundara algo sobre la costa, ¿no? Pero lamentablemente ha
Exactamente.
pasado en toda la costa atlántica y a veces
Exactamente.
sobredimensionado y a veces lastimando lo que es la naturaleza, ¿no?
Sí. Hay un detalle que te quiero contar, porque todo el mundo dice,
Sí.
bueno, hizo una villa para ponerle su nombre. No. La villa se llama Silvio Gesell. Después con el tiempo le queda Villa Gesell, pero él le pone el nombre de su papá.
Ah, mirá
Silvio
vos.
Gesell era su
Ahí está.
papá y él le pone el nombre de su papá a la ciudad.
Mirá vos. Bueno, es bueno saberlo, ¿no? Porque a veces uno referencia y parece que fuera autorreferencial y no lo es. Y
Claro,
decime,
exactamente, y no lo es.
ustedes cumplieron 29 años con el museo, ¿no?
Exacto, sí, ayer.
¿Cuándo fue esa celebración?
Hoy este año la celebración fue virtual
Sí.
porque obviamente
Sí,
estamos
claramente.
cerrados, estamos trabajando en archivo nada más, así que hicimos un video que pusimos en las redes agradeciendo y esto de estar acá solos nos hizo ver también la importancia, ¿no?, de la visita. Así que esta vez homenajeamos a toda la gente que nos visitaba y publicamos algunos de los lindos mensajes que nos han dejado en estos 29 años.
Decime, ¿qué hay adentro del museo? ¿Qué uno va al museo y qué puede ver?
El museo puede ver, la primera sala que se llama Silvio Gesell, puede ver una muestra de Casa Gesell con muchos de los artículos que Casa Gesell fabricaba, algunos inventos de Don Silvio, algunos inventos de Don Carlos. Continuamos y tenemos una sala de forestación donde está explicado todo el sistema de forestación, cómo Don Carlos llegó a poder forestar estas dunas. Después tenemos, por supuesto, una sala que es un poco más grande, que era el dormitorio de Don Carlos, donde tenemos parte del el árbol genealógico, con los inventos de don Carlos, tenemos sus lentes, tenemos su equipo de química y después tenemos su escritorio, que es un poquito más chico, que lo dedicamos a la familia. Está su escritorio y manuscritos de él, donde escribía cosas así muy muy tiernas, como por ejemplo tenía anotado todos los cumpleaños de su familia en una libretita.
Y ustedes realizan actividades culturales, actividades promocionales, algún tipo, esto más que nada a nivel informativo, para saber cuando reinicien actividades, que supongo que será en un tiempo no muy lejano, y lo espero, ¿no?
Esperemos que sí. Nosotros estamos esperando, por supuesto, el permiso de la provincia para todo esto. Nosotros tenemos visitas guiadas, hablamos en épocas de no cuarentena, ¿no? Tenemos sí, visitas guiadas claro. Todos los días, recibimos a los chicos de las escuelas, a entidades educativas de todo el país vienen a conocer la vida de don Carlos. Tenemos presentaciones de libros, tenemos presentaciones de músicos, en fin, tenemos muestras permanentes que van cambiando. Sí, sí, muestras permanentes que van cambiando según las vamos armando desde nuestro archivo. Muestras plásticas que muchas veces, principalmente en el Centro Cultural Chalet de Don Carlos, muchos artistas plásticos quieren mostrar acá. O sea, sí, tenemos una actividad por
la casa, la casa que él vivió después también es un centro cultural.
Exactamente, la casa que él vivió después es un centro cultural.
Centro cultural. ¿Él donó que está todo dedicado?
No, eso se rescató porque don Carlos donó. Don Carlos heredó a sus hijos en vida, sus hijos fueron heredados en vida y forma con doña Emilia una sociedad anónima, con su esposa, con su segunda esposa. Y cuando él muere, hereda a doña Emilia, Emilia muere al año y medio después de don Carlos, y hereda a la familia Luther, que era la familia de doña Emilia. Rosmarie Gessel, que es la única hija viva de don Carlos, se entera que la familia Luther quería lotear y vender como un emprendimiento turístico. Entonces comienza la municipalidad de Villa Gessel a intentar, y que se logró expropiar con un dinero que ha cedido la provincia para expropiar las 14 hectáreas del casco fundacional de Villa Gessel, donde están las dos casas de don Carlos. La primera estafeta, sus garajes, el pañol, en fin.
Claro, importantísimo. Claro, fundacional de 100%.
100%. Nosotros, todo esto que yo te cuento, todos estos edificios, están dentro de las 14 hectáreas, dentro de la Reserva Pinar del Norte.
Claro, claro. Es decir que pudieron reestructurar un poco lo que fue el casco fundacional, ¿no?
Exactamente, y darle una utilidad a los edificios, que es lo que hace que los edificios históricos también se puedan mantener, ¿no?
Sí, claramente. ¿Qué tienen ahí? ¿Biblioteca?
Tenemos la casa, el Museo Histórico, que es la primera casa, el Centro Cultural Chalet de Don Carlos, que es la segunda casa, la Estafeta Postal, que es el Museo de Pioneros, en los garages funciona el Museo de Malvinas, Livio Pociani, y en el todo lo que fue el pañol, funciona un barcito muy lindo que les recomiendo venir a tomar un cafecito, principalmente primavera-verano, que se llama El Tinglado.
Bueno, te digo algo, ahora si tenemos verano, y esperemos que sí, porque todos lo deseamos con el corazón después de haber estado encerradísimos en esta época, ojalá podamos vernos, porque la verdad es lindo conocer todo esto.
Desde ya los invito a todos en cuanto puedan venir y los esperamos para recibirlos y para contarles la historia caminando por este maravilloso bosque.
Sí, claro, uno ve la fotografía y lo imagina lleno de don Carlos, ¿no? Y me parece que es así nomás.
Exactamente, sí, es verdad. Además, hay algo que sucede con la vida de don Carlos porque, bueno, a lo largo de todos estos años han pasado distintas personas trabajando aquí. Y a veces viene a trabajar gente nueva y llega a enamorarse de don Carlos. No hay manera, don Carlos todavía no se enamora.
Yo lo recuerdo, yo era muy jovencita, ¿no? Por eso no me acordaba si era 79, 80, 80 y pico su fallecimiento. Primero que, bueno, era la villa por excelencia para la juventud, ¿no? La bohemia, el rock, y no hay músico de rock que no haya amado a Hessel de la manera que se lo amó. Y me acuerdo de él en televisión muchas veces con esa barba blanca que tenía, ¿no? Era un hombre muy particular, cabellos muy blancos, muy canas, muy blancas, ¿no?
muy blancas,
Sí,
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 y
sí.
con su barba blanca también, sí.
Lo que uno imagina de un pionero, ¿no?
Exactamente, y tenemos que tener en cuenta que don Carlos, cuando compra las 1.648 hectáreas, tenía 39 años. En el
Claro,
año
claro.
31, no te voy a decir que la gente se esperaba la muerte, pero ya tenía como su vida hecha. Don Carlos empieza con todo esto
Claro.
cuando tenía 40 años.
Claro, un hombre grande ya para la época, sí,
Claro,
claramente, claramente.
para la época sí.
Bueno, mira, ha sido un placer realmente charlar contigo de todos estos temas. Esperemos que pronto podamos cruzar fronteras y poder reencontrarnos los argentinos con los lugares que más nos gustan, y Gesell es uno de esos lugares. Así que te agradezco tu tiempo, tu palabra, tu narración, tus recuerdos, y en otra oportunidad seguramente volveremos a charlar.
Te agradezco a vos infinitamente el espacio. Desde ya quedan todos invitados. En cuanto se abran las fronteras, aquí estaremos para recibirlos.